Estamos estudiando un capítulo famoso por sus enseñanzas sobre la disciplina en la iglesia. Vivimos en una época en que muchos creen que la disciplina es algo horrible, algo cruel, algo anticuada. Y por eso se ve, aún en familias cristianas, a veces niños que no se portan bien, aún en público. Pero en la Biblia la disciplina es una bendición. Vamos a Hebreos capítulo 12. En Hebreos 12, versículo 7, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bastante fuerte. Pero así habla la palabra de Dios. Las iglesias que tienen un convenio de membresía frecuentemente hacen referencia a ese capítulo 18 en su aplicación. Y si tú mires con cuidado a tu librito de membresía, si eres miembro aquí, vas a ver que nuestra iglesia también hace referencia a ese capítulo como manera de resolver conflictos. Como pecadores, hermanos, aún pecadores redimidos, pueden surgir problemas. Hay hermanos que chocan con otros hermanos. Es inevitable. Y Dios nos ha dado una manera de resolver todo. En el último estudio recibimos una fuerte amonestación en contra de poner tropiezos en frente de otros hermanos. Esto estaba en versículo 6. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, eso es bien grande, y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! El propósito de la amonestación era de causar a nosotros a tener cuidado y no ofender a otros hermanos y cambiar ciertos hábitos si hemos tenido el carácter propenso a causar problemas. Y hoy será una continuación del mismo. Enfocando nuestra actitud en pensar de otros hermanos, especialmente si estamos personas que siempre hemos desarrollado enemigos, rivales. Esto tiene que cambiar congregando en el pueblo de Dios. Amén. Versículo 10, entonces, solamente vamos a estudiar 10 a 14. No es mucho. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Bueno, ¿quiénes son estos pequeños? Claro, son los niños de la fe, los que no tienen ni experiencia, ni de la vida cristiana, ni conocimiento de la Biblia, pero también se puede aplicar esto a personas que apenas están saliendo del mundo. A veces hay muchos entrando en la iglesia y traigan todos sus hábitos. Ahí estuve evangelizando en Santa Ana y un hombre vino a ayudarme y le mostré un folleto que yo tenía con palabrotas y él dijo: ¿es mal decir esto? Sí, es mal, es blasfemia lo que... ¡Ay! Y empezó a repetir, yo tengo que cambiar. Era muy nuevo en la fe. Andaba blasfemando y ni sabía. Personas que apenas están empezando la trayectoria de la santificación, es fácil criticarlos, despreciarlos. Pero aunque somos personas redimidas, podemos tener muchos defectos aún. También pueden ser hermanos que han caído en pecados, pecados horribles. Pero rescatados de estas transgresiones, van a estar restaurados si están personas compradas por Cristo. Gálatas 6:1. En Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Para restaurar a un hermano, antes que nada, tiene que tener la humildad. Aquí dice, un espíritu de mansedumbre. No podemos despreciar a un hermano por caerse. Si lo hacemos, la implicación es aquí es que tal vez nosotros tendremos que caer también para ajustar nuestra actitud de soberbia. En la iglesia, hermanos, hay una gran variedad de personas. Hay personas que avanzan rápidamente en su santidad. Entran y captan todo. Avanzan en conocimiento. Y hay otros que tienen mucha dificultad en cambiar sus hábitos. Hay hermanos y hermanas que fácilmente entienden toda forma de doctrina, hasta doctrinas profundas, que leen muchos libros y pueden meditar en estos asuntos y tienen un talento para entender todo. Hay otros que siempre luchan en entender las cosas más básicas. Hay hermanos y hermanas que ni pueden leer, no saben leer. Gracias a Dios estamos levantando un ministerio, ojalá, de cambiar esto. Pero hay gente que tiene que recibir la fe por el oír. Pero aquí dice que está prohibido menospreciar a un hermano, una hermana, por estas formas de dificultades. Hablo mucho de esto en el libro de Romanos. Vamos a Romanos 14. En Romanos 14 se pueden ver los ejemplos. En 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Tal vez uno entra, está muy equivocada en sus opiniones. No es razón de peleas, de desprecio. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. También en 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Otro, versículo 13, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Cuando uno entra débil y todo el mundo anda criticando la persona con chismes, es como un tropiezo para este hermano, porque dice, nunca voy a regresar ahí. Todo el mundo me está hablando. Bueno, leyendo versículo 10 de nuevo de nuestro texto de hoy. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Bueno, a veces mirando una película, cuando hay un capo, un mafioso, un jefe de la delincuencia organizada, cuando la policía viene y le agarre, dice en su arrogancia, tú no tienes idea con quién estás metiendo. No sabes con quién estás tratando. Y eso es el título del mensaje de hoy. Como que es una persona con mucha influencia en el gobierno, una persona que tiene muchos amigos en lugares altos. Ojalá ninguno de nosotros hablaremos así, con esa forma de arrogancia. Pero quiero decirles, hermanos, el mensaje de hoy está enseñando algo semejante. Cuando tú decides menospreciar a tu hermano que Cristo ha comprado con su sangre, no sabes con quién estás metiendo. Estos hermanos, estas hermanas tienen amigos en lugares muy altos. Por eso dice aquí, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles aman a los hermanos y están dedicados a servirlos, a redimirlos, ayudarles en su trayectoria. Son seres de gran poder. Y si tú sigues maltratando a uno que Cristo compró, ellos mismos pueden venir en tu contra, causándote graves problemas. Así que no sabes con quién estás metiendo cuando empiezas a buscar enemigos, rivales dentro de la fe cristiana. Si piensas menospreciar a un hermano o una hermana por sus debilidades, estás invitando un desastre a ti mismo. Versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que había perdido. Cristo vino para salvar a estas personas y lo va a cumplir exitosamente. y tú no quieres estar obrando en su contra, poniendo obstáculos con chismes, con comentarios de tu hermano. Si Cristo quiere perdonar al hermano, pero tú piensas guardar rencor, la persona en peligro eres tú. Vamos a mirar un poco más adelante en el mismo capítulo, en Mateo 18, 23. En versículo 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Es mucho dinero. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, a su hijo, y a su mujer y hijos, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Aquí podemos ver que el pecado es una forma de deuda. Es más, es la forma de deuda que un ser humano jamás puede pagar. Imposible pagar la deuda. Las sectas enseñan maneras falsas de pagar la deuda, pero la Biblia declara siempre que es una deuda que la persona definitivamente no puede pagar. 26. Entonces aquel siervo, postrando, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, no es tanto dinero. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces sus consiervos, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ese hombre menospreció a su hermano, que le debía una pequeña cantidad. Pero el problema es que no sabe con quién está metiendo. Esto va a llevarle graves consecuencias. 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Hermano, hermana, ¿has pasado tiempo viviendo con los verdugos? ¿Has vivido en grandes frustraciones? Tal vez tienes asuntos pendientes que tienes que corregir. El versículo 35 dice: así es la promesa, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El menosprecio del hermano, de la hermana, es estrictamente prohibido. Si estás guardando rencor en contra de un hermano, una hermana, tienes que recordar que el día de la Santa Cena está acercando. Pero si tú insistes en mirar a ese hermano, a esa hermana, como tu enemigo, entonces tengo que decirle: ni sabes con quién estás metiendo. Versículo 12 del texto de hoy. Dice: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No le dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Si Cristo está buscando esa oveja descarriada para traerla de nuevo al rebaño y con esto tener una gran celebración, pobre de ti si tú no deseas recibir esa oveja preciosa también, porque según tú es tu enemigo, es tu rival o alguno alguien que no puedes amar ni respetar. Yo recuerdo una vez que hablé evangelizando con un homosexual en Tijuana. Y parecía que era uno que quería abandonar todas estas prácticas. Y se fue a una iglesia allá en Tijuana. Pero saliendo de una vida tan terrible, no estaba bien recibido en la iglesia. Tenía muchas luchas. Todos se miraron de manera extraña. Allí recibieron ex fornicarios, ex adúlteros, ex ladrones. Pero por alguna razón extraña no querían recibir uno que estaba saliendo de las prácticas de la prostitución homosexual. Pero hermanos, Cristo murió por pecados de todo índole. No solamente por una clase especial. Y si Cristo quiere salvar a una persona comprándole con su sangre, ¿quiénes somos nosotros para frustrar el proceso? Cuando empiezas a despreciar a una persona que Cristo ha comprado pagando bien caro, entonces ni tienes idea con quién está tratando. Versículo 13. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Hay muchísimo gozo cuando el cordero descarriado regresa a casa. Y la mayoría de los hermanos entienden esto. Pero siempre hay fariseos, aún en nuestros tiempos, que odian la gracia de Dios. Odian la gracia de Dios. Vamos a Lucas 15. En Lucas 15:1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Es como ese muchacho homosexual que quería escuchar la palabra de Dios, quería acercar a Cristo. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Cristo tenía personas compradas aún entre estos pecadores, pero los fariseos en su soberbia estaban en contra. Versículo 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierda una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentir el arrepentimiento. Los fariseos odian la gracia de Dios y, confiando en el mérito falso, siempre echan agua fría sobre la celebración del regreso de la oveja descarriada. Versículo 8 ahí dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, es una moneda, se pierda una dracma, no encienda la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. La restauración de un perdido es tiempo de gran celebración. Y Dios y los ángeles en el cielo están felices por esto. Pero siempre hay fariseos entre nosotros que no pueden olvidar el pasado y no pueden perdonar las deudas. Continuando ahí, en versículo 11, dice: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le respondió y le repartió, perdón, los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ese hijo cometió muchos errores. Estaba bien culpable en lo que hizo. 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí tenemos uno que está, por providencia de Dios, en una posición de arrepentirse. Dicen 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es el arrepentimiento profundo y sincero. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre estaba dispuesto a recibirlo, sin preguntas y con gozo. 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado su hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Este hijo pródigo ni pudo cumplir su confesión. Estaba tratando de confesar su error y ya el padre le interrumpió y la fiesta está empezando. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Ahora viene el fariseo, odiando la gracia de Dios, odiando el perdón. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. A lo mejor eso es mentira. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo mayor no pudo entender la gracia de Dios. Por eso estaba confiando en su propio mérito, que es una posición bastante peligrosa. Último versículo, versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Cristo vino para salvar y lo hará con éxito. No vino Cristo, como muchos enseñan, para hacer posible la salvación, sino para salvar. En el principio de Mateo leímos que un ángel dijo a José: dará a luz un hijo, su esposa, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice que él salvará. No dice intentará salvar, sino que él salvará. Tampoco dice que va a intentar salvar cada persona. No, dice, él salvará a su pueblo. Hay una cierta cantidad de personas que ciertamente van a ser salvadas. Son salvadas de sus pecados porque fueron comprados por la sangre de Cristo. Dice en Mateo 20 y 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estos muchos serán salvados definitivamente porque por ellos el rescate ha sido pagado. Y toca a nosotros ayudar en ese proceso y no poner obstáculos enfrente de nadie. porque supuestamente es enemigo o rival o un adversario. Si nosotros empecemos a menospreciar a uno que Cristo ha redimido, entonces no sabemos con quién estamos tratando. Doctrina. Esto aplica también al hogar. A veces hay hermanos, hermanas que entienden que en la iglesia no se puede guardar rencor. Si tienes pleitos, tienen que resolver todo, especialmente si quieren participar en la Santa Cena. Pero por razones extrañas creen que esto no aplica al hogar, que el hogar es un lugar diferente. Creen que se pueden hablar bruscamente, levantar la voz, levantar la mano en ira, gritar e insultar como le pega la gana. Hay gente que son hijos de Dios. Pero no es cierto. El lugar no es un lugar diferente, es una extensión de la iglesia. Si vives menospreciando a tu pareja, por ejemplo, guardando rencor en tu corazón, hablando con desprecio de ese hermano o de esa hermana, no tienes idea con quién está metiendo. ¿Cómo te atreves? Esa persona, tu pareja, también tiene sus ángeles en la presencia de Dios. ¿Cómo te atreves a tratar a un hermano o una hermana de la fe así? ¿Así vas a tratar a una hija de Dios? Imagínate, si tú estabas mirando a alguna persona extraña maltratando a una hermana de la fe, a lo mejor te defendería. ¿Pero tú crees que por estar en la casa tú puedes hacer el mismo sin provocar estos ángeles que están mirando por ellos? Simplemente porque estás en casa no es una justificación, al contrario. Si es tu pareja, has jurado delante de testigos amar y honrar a esa persona. Víctor, ¿promete usted delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a Susana por su legítima esposa para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado de matrimonio? ¿Promete amarla, honrarla, consolarla y protegerla en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad, y mantenerse fiel a ella mientras viven los dos? Una vez más, leyendo versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aplicación. El día de la Santa Cena se está acercando. Si tienes asuntos pendientes, aún hay tiempo de poner en orden tu casa espiritual. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a entender que hay una manera en que tenemos que relacionarnos con nuestros hermanos, sea en la iglesia, sea en el hogar. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio lo que tú nos has enseñado. Y si hay personas aquí que tienen hábitos de formar enemigos, rivales, adversarios, ayuda a esta persona a cambiar, Señor. Te pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración antes de terminar.